Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El turismo extranjero está tirando de la economía y así lo reflejan las cifras de pernoctaciones hoteleras de agosto. Han sido casi 48 millones de noches las que han pasado en los alojamientos españoles. Es la cifra más alta de la serie histórica. Marta Ruiz.
El número de noches pasadas en los hoteles españoles creció en agosto un 2,6% con respecto al año anterior, pero fueron sobre todo extranjeros, en su mayoría ingleses y alemanes, que se alojaron preferentemente en Baleares, Cataluña y Canarias, frente a unos residentes que redujeron el número de pernoctaciones con respecto al verano pasado, como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los precios por noche siguieron subiendo, aunque a un menor ritmo. El repunte fue del 6,4%, con una tarifa media por habitación ocupada de casi 147 euros, siendo Madrid y Navarra las regiones con mayores subidas.
Y el tráfico intenso, los atascos, provocan que 7 de cada 10 conductores lleguen enfadados a su puesto de trabajo. No hay solución fácil ni rápida para un problema que nos provoca frustración. Sefi García.
No podemos evitar este sentimiento, pero sí controlar la ira que nos puede llevar a la agresividad, explica la psicóloga Ángela Magaz.
Utilizando algo que es exclusivamente humano y es la capacidad de tomar decisiones pensando y, por lo tanto, regulando tanto lo que hacemos como nuestra emoción.
Nacho ha buscado sus propias soluciones.
Siempre que salgas antes de las 7 de la mañana en la carretera de Valencia viene razonablemente bien. Me pone nervioso estar parado con el coche. Normalmente vengo en moto.
Las ciudades de todo el mundo buscan soluciones, pero todas ellas son muy caras y poco efectivas a la larga. Por eso están explorando salidas casi de ciencia ficción, como la que estudia el catedrático de arquitectura José Luis Esteban Penelas, financiado por la Unión Europea. Movernos en drones.
Si no se cabe en el plano horizontal, porque ya no hay capacidad de asumir más, hay que buscar otra solución, que es la tercera dimensión, en altura, ¿no?
En dos décadas, asegura el investigador de la Universidad Europea, lo veremos.
Feijóo reúne a esta hora a los varones del Partido Popular para coordinar posturas frente a la financiación especial que exige Cataluña y el techo de gasto que necesita aprobar el Gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Maribel Sánchez.
Y por eso Feijóo pide a los presidentes autonómicos del PP unidad por encima de todo frente a las grietas que busca Sánchez, dicen a COPE los populares. No aceptaremos las migajas del cupo catalán acordado con los independentistas de Esquerra porque romperían el principio de igualdad entre todos los españoles. Es lo que han dicho a Sánchez los varones populares que han acudido ya a la Moncloa, es lo que quiere Feijóo que sigan haciendo los citados en los próximos días y es lo que sentencia también esta mañana el expresidente José María Aznar.
Aquí estamos tocando el hueso constitucional. Están en juego la igualdad de los españoles ante la ley y la cohesión económica, política y social de la nación. Cosas, todas ellas, imposibles de negociar bilateralmente y mucho menos en un cuarto a oscuras.
Además, el presidente del Partido Popular apuesta por la conciliación familiar y utilizará este cónclave para avanzar en propuestas que incluyen ampliar los permisos por paternidad y la gratuidad de la escuela infantil en toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche ponemos fin a la jornada en Primera División, pero sin descanso miramos ya la siguiente que arranca mañana. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en tiempo de juego, Betis Mallorca ponen el broche a la jornada 6 en Primera División, que sigue en esta vorágine de partidos y mañana mismo nos trae ya la séptima fecha en la que el Real Madrid va a recibir al Alavés. Última detalles ahora, a esta hora, los de Ancelotti y otro día más con la mira puesta en la enfermería. Miguel Ángel Díaz.
El equipo se entrena con 5 ausencias. Carvajal, que tiene molestias en el muslo después del partido ante el Español, no ha saltado al césped con sus compañeros y es duda para el partido de mañana. Tampoco está Camavinga, al que ya se le espera para al menos entrar en la convocatoria contra el Atlético de Madrid. Siguen de baja Brahim, Ceballos y Álava. Mañana podría haber más rotaciones. Valverde o Mbappé tienen posibilidades de iniciar en el banquillo. Hasta el momento han sido titulares en todos los partidos. Endrick podría ser por primera vez titular. En unos minutos ofrecerá la rueda de prensa, Carlo Ancelotti y su equipo lleva 4 victorias consecutivas.
Gracias, Miguel. En miras a la enfermería tenemos a varios equipos de la Liga que siguen acusando la acumulación de partidos en el Barça. Hoy todo pasa por las pruebas médicas que le van a realizar a Marc-André Ter Stegen, que a priori, como bien informando Elena Condis, todo apunta a que tiene una rotura del tendón rotuliano que le va a tener apartado unos 8 meses. El Barça, por cierto, podría acudir al mercado de fichajes para incorporar a un agente libre.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
La formación ha sido clave en España para que parezca que haya desaparecido la brecha salarial o se haya modificado. Porque entre los menores de 25 años, las mujeres ganan por hora de media más que los hombres de la misma edad. Sara es un ejemplo y te lo cuenta.
Hola, soy Sara y tengo 25 años. Y bueno, yo tengo que admitir que estoy muy contenta con el sueldo que tengo. Tengo un muy buen sueldo. Y a veces pues me da un poquillo de cosa contarlo. Pero por otro lado digo, jolín, pues fue un montón de esfuerzo. Y yo es que tuve muy claro desde que era muy jovencita que si quería tener un sueldo decente iba a tener que, pues, que trabajar mucho y esforzarme mucho. Y así fue. Me puse a tope, me saqué una carrera, me saqué un máster, hablo 3 idiomas y bueno, pues este sueldo a día de hoy me permite independizarme y me permite pues pagar un alquiler yo sola sin compartir con 10 personas. Así que pues estoy muy contenta a día de hoy porque creo que fue la decisión acertada.
En general, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha caído en 10 puntos en los 10 últimos años. En los 10 últimos años. En 2012, los hombres cobraban casi un 19% más que las mujeres. Hoy se ha reducido al 9%. Claro, esto, como le digo, ha sido fundamental. El tema de la formación, ¿no? El nivel educativo de las mujeres, por término medio, es hoy mayor al de los hombres, con lo que acceden a puestos de mayor categoría de remuneración. ¿Qué ha pasado? Que a medida de las generaciones de más edad, donde las brechas salariales más elevadas se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazados por empleados más jóvenes, más preparados y entre quienes la desigualdad salarial es menor o incluso se revierte. María Millar es socióloga y directora de estudios sociales de FUNCAS, y me va a ayudar a analizar esos datos y a entender de, bueno, cómo nos encontramos y dónde. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si me asegura usted que el dato es así, porque yo cuando lo he visto esta mañana decía, bueno, no sé si hay una línea letra pequeña o es que se ha revertido.
Bueno, los datos son los que publica Eurostat y se miden como se miden. Lo que hay que tener claro es cómo se miden. Entonces, lo que se compara es el salario por hora que reciben de media hombres y mujeres. Esto es independiente de las características individuales de cada uno y de los puestos de trabajo. Es decir, que cogemos a todos los hombres y calculamos la media de lo que ganan por hora, cogemos a todas las mujeres y de igual forma calculamos lo que ganan por hora y lo comparamos. Pero hay que tener en cuenta que tienen niveles educativos diferentes, claro, disponibilidades diferentes, niveles de antigüedad también diferentes y ocupan puestos de trabajo diferentes en ocupaciones, sectores y niveles de responsabilidad diferentes.
Claro, luego dependerá evidentemente del sector en el que nos estemos centrando, pues a lo mejor cambia el tema de la brecha. Pero claro, esto del nivel formativo como una de las claves, ¿cómo lo interpreta?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en las últimas décadas el nivel educativo de las mujeres ha dado un vuelco total y en la actualidad entre los más jóvenes es mucho mayor el nivel educativo de las mujeres que el de los hombres. Son muchas más las que tienen estudios universitarios, también en el otro extremo son muchos más los que tienen abandono escolar temprano. De modo que se puede esperar que, y como efectivamente así reflejan los datos, el salario medio por hora de las mujeres es mayor entre los jóvenes.
Y María, si enfocamos a otras edades, a los trabajadores que tienen, por ejemplo, entre 55 y 64 años, ¿han visto cambios relevantes?
Sí, efectivamente, entre los mayores la brecha salarial es mucho mayor. Es entre los mayores entre quienes hay mayores diferencias de hombres y mujeres en función de su nivel educativo, los puestos de trabajo, su tipo de jornada, etcétera. También entre ellos ha disminuido la brecha salarial a lo largo de los años porque, bueno, el colectivo también se va modificando y en general ha disminuido esa brecha salarial también entre los mayores. Es un proceso, un fenómeno transversal, ha disminuido esa desigualdad salarial en todos los tramos de edad.
Qué interesante, porque hablábamos el otro día en este tramo de actualidad del problema demográfico que tiene España y cómo eso se está reflejando en la pirámide poblacional, cómo eso se está reflejando en el mercado de trabajo, ¿no? Y cómo los que tienen entre 45 y 55 años cada vez ocupan mayor lugar y eso hace que, bueno, creen una especie de tapón para las nuevas generaciones a la hora de entrar en el circuito, digamos. Pero claro, los que están entrando son en mayor medida mujeres, ¿no? Por lo que me cuenta.
Claro, entran más mujeres y sobre todo mejor formadas que los hombres.
Claro, Claro. ¿Y es mayor en los empleos a tiempo parcial que en los trabajos a tiempo completo o no se hace distinción?
Sí, la brecha salarial es mucho mayor, considerablemente mayor, en los empleos a tiempo parcial. De hecho, en los empleos a tiempo completo la brecha salarial es mínima. En 2022 se había reducido al 2,3%, que es prácticamente nada. Sin embargo, en los empleos a tiempo parcial la brecha estaba en el 18%. Hay que tener en cuenta que muchas más mujeres que hombres, además, están en empleos a tiempo parcial. De modo que, de alguna forma, son los empleos a tiempos parciales los que hacen que la brecha salarial entre hombres y mujeres no se haya anulado casi por completo.
Hay un asunto interesante que voy a tratar ahora con mi compañera Sofía Buera, que es esta propuesta que hace el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sobre el tema de la conciliación familiar y la baja de paternidad y maternidad, ¿no? Bueno, que él dice que bueno, que sean las parejas los que se distribuyan mejor ese tiempo y que haya un tiempo fijo para todos y que, porque claro, donde sigue existiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres es cuando viene el primer hijo, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento?
Sí, efectivamente se ve, las investigaciones empíricas más recientes han visto cómo los salarios de hombres y mujeres van aumentando con la edad y cuando llega el primer hijo, el de los hombres sigue aumentando y sin embargo el de las mujeres deja de aumentar o cae, ¿no? Ahí es cuando empieza a haber diferencia entre hombres y mujeres, por muchos factores, pero uno de los más importantes es que la mujer asume en mayor medida, en término medio, las responsabilidades del cuidado, y eso quiere decir menos disponibilidad, trabajar menos horas y renunciar muchas veces a promociones, ¿no?
Yo sí, siempre tengo una duda en cuanto a cómo de conveniente es el tema de las cuotas, ¿no? Es decir, tiene que haber 50% de mujeres arquitectas y 50% de mujeres de hombres arquitectos. Ahora estamos viendo que, gracias a la formación, no sé si es que hay algún tipo de legislación que haya hecho que las niñas se formen mejor que los niños, supongo que no. Pero claro, sigo pensando si esto es un tema evolutivo y que veremos los cambios con el paso de los años, sobre todo con el paso de las generaciones, y qué piensa usted sobre que haya sectores laborales donde esa diferencia se haya hecho más notable. Es decir, que siga habiendo pues más arquitectos que cobran más que arquitectas, ingenieros, pues sabemos que las STEM, pues bueno, igual no son las preferidas para las mujeres. No sé qué, de este batiburrillo que le he hecho, ¿qué piensa?
Bueno, vamos a ver, hay muchos temas aquí, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay un factor de evolución natural, como de evolución que casi que se hace sola, ¿no? Porque las mujeres están avanzando tanto en la formación que no solo hay más con títulos universitarios, sino que cada vez hay más mujeres en esas carreras de STEM, ¿no? Que se supone que son las mejores carreras donde vas a tener una mejor promoción laboral, un mejor sueldo, etcétera. ¿Va a solucionar esto todo? ¿Vamos a llegar a un momento en que tenemos que estar 50% en todo, hombres y mujeres? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que decirle a la gente lo que tiene que estudiar, claro, o lo que tiene que hacer.
Yo muchas,
¿no?,
veces digo que tampoco tenemos por qué. O sea, es decir,
claro, o sea, hay unas elecciones que realiza la gente, muchas están mediadas socialmente, ¿no? Muchas de las elecciones, de las decisiones que nosotros tomamos en la vida son consecuencia de la socialización, de cómo nos han educado, y por eso se supone que hombres y mujeres en gran parte toman decisiones diferentes, pero también tenemos que tener en cuenta que quizás no todas, ¿no? Y que no tenemos que tener 50% de hombres ingenieras y 50% de psicólogos, por
sí, a ver,
ejemplo,
yo,
¿no?
Yo soy de los que piensa, María, que el tema de los referentes es importante. O sea, es decir, que por ejemplo, que en clase cuando se hable de matemáticos, pues también se incluya matemáticas. Porque para que las niñas que se puedan ver representadas digan, coño, es que hay una como... Pero después también las niñas se pueden ver representados en hombres y los hombres se pueden ver representados en mujeres. Eso es lo que veo yo como una sociedad ideal en la que tú no estás pensando que una persona es hombre o mujer para desempeñar cualquier trabajo o para tú sentirte atraído por la forma en la que ha hecho su trabajo.
Sí, efectivamente, los referentes que tenemos cada uno pueden ser diversos y no necesariamente tienen que ser referentes de tu género, aunque sí parece que hay estudios que confirman que tener referentes de tu género hace que pues quieras seguir más ese tipo de disciplinas. Pero hay otro tema aquí también, que es cómo se valora las ocupaciones eminentemente femeninas. Es decir, normalmente está peor retribuido un psicólogo que un ingeniero. Bueno, pero y la psicología es una ocupación más femenina que masculina. Bueno, ¿y por qué? Que es que no es una tarea importante ser psicólogo. Bueno, pues digamos que hay muchos factores que intervienen aquí y tener, digamos que, no se puede tener una respuesta.
Pasa,
es un debate,
es un debate complicado, María, pero al final dices tú, vale, ¿qué es más importante? ¿Que un influencer suba tal y gane $500,000 o que un médico esté operando bien a un tipo y gane 5.000 o 4.000? Pero bueno, en fin, que desde luego los datos son interesantes, yo creo que son esperanzadores y te agradezco mucho. Perdóname que te haya acabado tuteando sin tu permiso, María, pero es que
no,
me he sentido muy cómodo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias.
Nada, a vosotros el interés.
Sofía Huera, buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto? Buenos días.
Le voy a hacer una pregunta a la audiencia, que si concilia bien o por el contrario tiene la sensación de que en su casa, o que su casa cada vez se parece más al camarote de los hermanos Marx, ¿no? Le voy a presentar a Carlos. Tiene 39 años, es de Guadalajara, acaba de incorporarse a su puesto de trabajo después de un permiso de paternidad. Ha estado más de 3 meses cuidando de su hija en solitario porque su mujer lo hizo ante su impresión más que positiva.
Te ayuda a saber cuándo tiene sueño, cómo dormirla y entender un poquito más cómo cuidarla, sino aparte conectas mucho más con ella y vas teniendo más empatía también de alguna manera.
¿Por qué contamos esto, Sofi?
Pues porque la última propuesta del Partido Popular pasa por ampliar los permisos de paternidad y maternidad para padres y madres. Una ley que nos anunciaba ayer el propio Alberto Núñez Feijóo y que incluiría, además de esa aprobación de permisos, pues gratuidad en escuelas infantiles, por ejemplo, de 0 a 3 años, que se tendrá en cuenta también características como ser familia numerosa o ser familia monoparental. Incentivos fiscales también para las empresas que faciliten la reincorporación de mujeres que antes se dedicaron, por ejemplo, a coger excedencias o a reducirse la jornada. ¿Tú sabes que el 84,4% de las excedencias las cogieron mujeres en este primer semestre del año? Sí, y que el 93% de los trabajadores que lo hacen a tiempo parcial para cuidar de sus hijos o de familiares son también mujeres. Bueno, pues estas forman parte de esa ley de alguna manera de conciliación que quiere presentar el Partido Popular.
¿Pero
en el
cuántas
Congreso
probabilidades tiene que esto salga adelante?
Pues teniendo en cuenta que es una iniciativa del principal partido de la oposición, bastante pocas. Lo primero es que la presente, que Feijóo lo está haciendo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido como una de las medidas estrellas para este curso político, después que el PP la presente. Y luego, es verdad que teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria y lo que ha ido pasando últimamente con los socios del gobierno, quién sabe si Junts y el PNV apoyarían la iniciativa. El gobierno, por cierto, también dio pasos en este sentido, lo de ampliar el permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. Pero está aparcado. ¿Por qué? Porque como no sacan adelante los presupuestos, solo hacen que prorrogarlos, y era una de las exigencias que incluía Sumar y que iban en esos presupuestos, pues está aparcado. También el permiso de retribuir con 8 semanas sin salario a las familias que, bueno, pues que tengan un familiar menor de 8 años, esto también está aparcado en la ley de familias.
Bueno, pues seguiremos atentos al asunto. Sofía Buena, muchas gracias.
A ti.
Chao, chao. Y ahora un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su cooperación.